Queremos seguir haciendo periodismo, pero para eso necesitamos estar vivos, fuertes y libres. Yo me vi obligado a huir de mi casa y a separarme de mi familia porque la policía me persigue. Me quieren poner preso solo por informar sobre lo que ha ocurrido en Venezuela después de las elecciones presidenciales. Ahora soy un periodista en la clandestinidad.
Escuchamos a un periodista venezolano cuya voz no se puede oír con claridad, pues es víctima de persecución por el ejercicio de la profesión. Soy La Chama y junto con mi compañero El Pana fuimos creados por inteligencia artificial para hackear el cerco que se le ha querido imponer a la información en Venezuela.
Así es, Chama. No somos periodistas, ni pretendemos serlo, ni siquiera somos comentaristas, pues lo que nuestros creadores buscaban era que transmitiéramos información verificada de los periodistas que participan en las iniciativas que permitieron que existiéramos. Así que solo somos eso, La Chama y El Pana, avatares creados con inteligencia artificial como parte de Operación Retweet, que reúne a más de 235 profesionales de 14 plataformas informativas articuladas en las iniciativas La Hora de Venezuela y Venezuela Vota.
Era previsible el aumento de la censura a la prensa independiente en el contexto electoral, y por eso, desde estas iniciativas hubo coordinación sin precedentes en la colaboración periodística en la región, para poder cubrir con información verificada los días previos y la situación posterior a las elecciones. Sin embargo, nunca imaginamos que la represión iba a llegar al extremo de encarcelar a 11 comunicadores sociales.
Esto es Inteligencia contra la Censura, un podcast para construir memoria sobre el periodismo de valor en contextos autoritarios. Este podcast forma parte del proyecto Periodistas que defienden derechos, desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela.
En este podcast escucharás las vivencias de periodistas y también las reflexiones de expertos sobre dos estrategias para combatir la censura: la inteligencia artificial y el periodismo colaborativo.
El 30 de julio se vio obligada a huir de su ciudad. Una fuente militar le advirtió que había una orden de detención en su contra por la presunta comisión del delito de incitación al odio. Ella simplemente se había dedicado a cubrir periodísticamente las manifestaciones contra los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral que le dieron la victoria a Nicolás Maduro. Meses antes, esta misma reportera había sido víctima de asedio digital simplemente por el ejercicio del periodismo con independencia.
Comenzamos esta conversación con Carlos Eduardo Huertas, líder de la mesa editorial de Conectas, organización pionera en crear alianzas editoriales en las Américas para la producción y difusión de contenidos innovadores sobre temas claves para el desarrollo. Bienvenido, Carlos Eduardo.
Hola, Chama. Hola, Pana. Me da mucho gusto escucharlos como moderadores de este debate propuesto por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela.
Sí, Carlos Eduardo. Cada vez somos más versátiles. Comienzo preguntándote, ¿en el contexto de la represión postelectoral en Venezuela hubo algún hecho en particular a partir del cual surgió Operación Retweet? Cuéntanos.
Bueno, Pana, como recordarás, Operación Retweet surgió como respuesta a otras operaciones que en Venezuela han buscado silenciar, desinformar y sembrar temor. Le llamamos Operación como una contrarrespuesta a la conocida Operación Tuntún del gobierno venezolano, donde se golpea a las puertas de las casas para detener a personas que ellos consideran opositores. Además, ustedes se han convertido en una suerte de escudo para mitigar el riesgo a las represalias contra las y los periodistas en contextos autoritarios. Pero lo principal es que han sido clave para compartir al mundo la situación extrema a la que ha sido llevado el periodismo en Venezuela por cuenta de la represión.
Carlos Eduardo, cuéntanos, ¿cuál ha sido el alcance de Operación Retweet? ¿Cuántas personas han recibido la información que El Pana y yo transmitimos?
Bueno, lo primero es recordar que Operación Retweet hace parte de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. El alcance orgánico en redes de los aliados de estas iniciativas sumaban unos 6 millones de personas. Luego de 2 meses, ese alcance superó los 41 millones, es decir, se multiplicó por 7. Todas estas nuevas personas hoy tienen más fuentes confiables y literalmente han sido sacados de la arena de la desinformación.
El día anterior le habían advertido que estaba en la mira de los cuerpos de seguridad del Estado, que estaban buscando cualquier excusa para silenciarla. A pesar de la amenaza, ella decidió continuar haciendo su trabajo como reportera y se trasladó al lugar de una concentración convocada para protestar contra la proclamación de Maduro como presidente reelecto. Habían pasado más de 5 minutos cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana arremetieron brutalmente en su contra, la lanzaron al suelo y le quitaron el teléfono. Después de ese ataque, la periodista huyó de Venezuela.
Epa, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial amerita consideraciones éticas. Para hablar sobre eso, hemos invitado a Patricia Ventura, experta en el tema. Bienvenida, Patricia. ¿Nos puedes contar cuáles serían las principales pautas éticas integrales para el uso de la IA en el periodismo, que cubran todos los aspectos, desde la creación de contenido hasta la interacción con la audiencia?
Adoptar la inteligencia artificial en los medios de comunicación de forma responsable implica varias cuestiones que se pueden resumir en el para qué. Es decir, siempre que la inteligencia artificial nos ayude a informar mejor, a favorecer la conversación democrática en un marco de responsabilidad. Y existen muy buenos ejemplos de uso de la inteligencia artificial en el periodismo totalmente alineados con estos valores. Y yendo un poco más al detalle, pues hay que considerar cuando usamos esta tecnología cuestiones como los sesgos que acostumbran a llevar estos sistemas, que cometen errores, temas también de preservar la privacidad de los datos con los que los entrenamos, y en cuanto concretamente a la inteligencia artificial generativa, pues también ver qué herramientas se usan, con qué contenidos han sido entrenadas, si han usado contenidos sujetos a derechos de autor o otras cuestiones relacionadas también con el impacto medioambiental que tienen, etcétera.
Patricia, ¿de qué manera se podría utilizar éticamente la inteligencia artificial en el ejercicio del periodismo en contextos autoritarios?
Y es en esos contextos autoritarios en los que acostumbra escasear esa información veraz y diversa tan necesaria por otra parte, ¿no? Entonces, específicamente en estos contextos de déficit democrático, pues se podrían usar algoritmos, por ejemplo, o diseñar algoritmos que incluyeran en sus variables, o exigir que existieran estos algoritmos públicos que incluyeran estas variables de diversidad de criterio en la información, ¿no? Que contuvieran pues todas las opiniones posibles y todas las miradas políticas posibles. Eso también es inteligencia artificial, no solo la generativa, o herramientas que extraen información de la web y la transforman en contenido listo para consumir en distintos formatos, o para hacer periodismo de investigación también analizando grandes bases de datos, como se hizo pues para destapar esas grandes investigaciones como los papeles de Pandora, ¿no? Y por otro lado, también se usa como herramienta de fact-checking para verificar la información, la inteligencia artificial. Y finalmente, pues me ha parecido muy original este caso de uso de inteligencia artificial generativa con estos presentadores que usan en Venezuela para informar, ¿no? Yo creo que es un caso muy original para analizar en el futuro de uso de inteligencia artificial en estos contextos autoritarios.
Él es un periodista independiente que ha aprendido a lidiar con el crimen organizado que impone las pautas en la frontera. Sin embargo, su experiencia no fue suficiente para mitigar los riesgos de la cobertura periodística de la conflictividad social luego de las elecciones del 28 de julio. Apareció en una lista de personas que serían detenidas. Y no solo eso, de buena fuente supo que funcionarios del SEBIN estaban actuando coordinadamente con la guerrilla para desaparecerlo.
El periodismo colaborativo es una estrategia transversal para combatir la censura en contextos autoritarios. Para conocer más sobre el tema, le damos la palabra a Emilia Díaz Strock, directora de la Red Global de Periodismo e Investigación.
Muchísimas gracias, La Chama y El Pana. En efecto, el periodismo colaborativo y transnacional es un gran aliado para los periodistas y contribuye a combatir la censura. De distintas maneras, cuando estamos trabajando con periodistas en distintas partes del mundo y hay algún periodista en algún país que tiene una situación de riesgo, el trabajar en conjunto ayuda a disminuir los riesgos. Se trata de un grupo de periodistas que van a publicar una historia en conjunto. Luego, si hay una situación en la que por alguna razón no se puede publicar la historia, o el publicar solo la historia para un periodista o un medio implica también riesgos, o la historia puede ser bloqueada,
en ese país en el que el periodista está trabajando, el contar con una red de medios que va a publicar esa historia también ayuda a combatir la censura y ayuda a aumentar la visibilidad del trabajo que está haciendo el equipo de periodistas. Hay algo más que también es súper importante y que tiene que ver con el poder de la colaboración, y es que cuando estamos hablando de historias que son tan complejas y estamos hablando de historias que revelan información que es de alto interés público, pero que por distintas razones poderes quieren que permanezcan ocultas, esas historias muchas veces cruzan la frontera. Y aunque estamos hablando a lo mejor a veces de una historia que nace de un país o que afecta directamente a personas de un país, dineros de ese país o inversiones de ese país o personajes asociados con esa historia que se está investigando en un país, va conectando con otros países. Entonces, el contar con periodistas en esos otros países ayuda a abrir fuentes y ayuda a tener acceso a información que a lo mejor en el país donde algunos de los periodistas están trabajando no está disponible. Entonces, en esa medida también es una manera de profundizar y de conseguir documentos y datos que nos permiten seguir el rastro a las historias que cruzan las fronteras, pero que de la misma manera se convierten no solo en relevantes de manera transfronteriza, sino también relevantes para el país en el que cada periodista está trabajando. Entonces tienen relevancia tanto local como a veces regional y a veces global. Entonces sí, el periodismo colaborativo y transnacional sin duda se convierte en un mecanismo y en un gran aliado para avanzar trabajos periodísticos, para traer transparencia en contextos donde se quiere censurar y donde es complejo el ejercicio periodístico y en el que ir solo puede implicar un gran riesgo, puede ser tanto legal como a la vida personal de cada periodista. Entonces vemos grandes casos y grandes trabajos en que las colaboraciones han ayudado a que este tipo de informaciones que a veces algunos quieren que no salga a la luz, salgan a la luz, se combate la censura y se reducen los riesgos de los periodistas que están trabajando en esas historias.
Emilia, ¿cómo se puede fortalecer el periodismo colaborativo en Venezuela si cada vez es mayor la hostilidad contra la prensa independiente en el país?
Hay mucha generosidad en la comunidad de periodistas de investigación alrededor del mundo y mucho interés en colaborar y trabajar en historias que revelan casos de interés público sobre Venezuela que conectan con Venezuela y el mundo. Entonces, lo primero para fortalecer es no perder esa comunicación, no perder el contacto con la comunidad de periodistas de investigación en Venezuela y alrededor del mundo. Empecemos en casa también, sigamos colaborando entre periodistas venezolanos en iniciativas muy interesantes, haciendo un trabajo extraordinario para revelar historias que de otra manera los venezolanos no conocerían. El periodismo colaborativo en Venezuela también se fortalece con entrenamiento, con capacitación como la que hacen organizaciones como ISPIS Venezuela y que ayudan a fortalecer el trabajo. Tenemos que conocer cuáles son las herramientas, cómo se colabora, cómo mantener comunicaciones seguras y al mismo tiempo cuáles son los protocolos para colaborar, ¿no? Entonces, de esa manera, fortaleciéndonos, entrenándonos, cómo seguimos la pista a temas, cómo cruzamos las fronteras y encontramos historias de nuestro país en otros países y también historias dentro de nuestro país a través de trabajos colaborativos. Entonces, capacitación, colaboración, generosidad y no tener miedo a contactar a otros colegas, no solo en Venezuela, sino alrededor del mundo. Hay mucha generosidad en la comunidad de periodistas de investigación y eso siempre lo tenemos que tener presente. Venezuela y los periodistas venezolanos no están solos. Muchas gracias.
Además de la operación Retweet, La Hora de Venezuela ofrece diversos contenidos periodísticos sobre la situación del país, los cuales se publican regularmente en los sitios web de Conectas y de todos los medios aliados. Reportajes de investigación, análisis, entrevistas, contenidos fotográficos, infográficos e interactivos. Todos esos contenidos están sustentados en información verificada por un equipo de más de 100 periodistas de Venezuela y del exterior, entre ellos especialistas en uso de la tecnología para afrontar la desinformación. En definitiva, el ejercicio del periodismo colaborativo y transnacional ha abierto una ventana informativa especialmente valiosa.
Ahora le damos la bienvenida a nuestro cuarto invitado a este debate, Pedro Vaca, relator especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedro, ustedes han dicho de manera clara y enfática que en Venezuela se aplican prácticas de terrorismo de Estado. ¿Por qué?
Bueno, este proceso electoral en Venezuela ha estado marcado por una represión violenta, por detenciones arbitrarias y persecución política, dirigida particularmente contra liderazgos opositores, testigos electorales, periodistas, medios de comunicación y en general cualquier voz disidente que se atreva a cuestionar los resultados del CNE. Lo que se ha buscado en la práctica es infundir terror a quienes piensen distinto, sin olvidar que en los reportes también hemos documentado la anulación de pasaportes, así como el uso de esta aplicación VenApp, que ha sido instrumentalizada para que entre ciudadanos, entre vecinos, vecinas, denuncien y delatan a quienes salieron a reclamar sus derechos o en contra de quienes simplemente han elevado su inconformidad y su protesta. Es por esto que el 15 de agosto del 2024, en un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denunciamos públicamente a la comunidad internacional sobre las graves prácticas de violencia institucional en Venezuela tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 28 de julio de 2024. Hemos documentado alarmantes casos de uso arbitrario de fuerza contra personas manifestantes, así como también de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración. También se han registrado actos de violencia sexual contra mujeres, persecución judicial y ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas y medios de comunicación. También hemos observado el uso de tecnología para perfilar, vigilar e intimidar a opositores y voces críticas, y algunos de estos perfilamientos y actos son atribuibles a los llamados colectivos que operan con el consentimiento, la tolerancia, la permisividad del Estado y que incluso están legalmente integrados a lo que se llama el Sistema Popular de Protección para la Paz. En este comunicado y en pronunciamientos también posteriores, la CIDH y la Relatoría Especial hemos denunciado que el Estado venezolano está empleando prácticas de terrorismo de Estado. Es profundamente alarmante observar que el propio aparato estatal haya sido instrumentalizado y desplegado para llevar a cabo estas acciones violentas y represivas contra su propia población. Esto tiene como objetivo, entre otras cosas, que las autoridades se perpetúen en el poder y se busca silenciar voces críticas que cuestionan los resultados electorales y exigen garantías para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos en el país. Esto ha creado un clima de temor, un clima de terror, de intimidación que busca eliminar la crítica, la disidencia y aplastar cualquier intento de resistencia entre la población venezolana.
¿Y cómo ese terrorismo de Estado se aplica contra los periodistas en Venezuela?
Nos referimos a las prácticas y estrategias del aparato estatal que buscan silenciar a periodistas y medios de comunicación bloqueando su labor informativa. Las y los periodistas desempeñan un papel fundamental para dar a conocer la realidad del país y denunciar las graves violaciones de derechos humanos. Es importante señalar que este ataque tiene un efecto doble, pues también se priva a la sociedad venezolana de acceder a información veraz y se impide que la comunidad internacional se informe adecuadamente sobre lo que está sucediendo en el país. En resumen, el terrorismo de Estado en Venezuela se ejerce contra la prensa y los periodistas a través de la represión y el intento de control, con el objetivo de imponer un cerco informativo que pretende, en primer lugar, limitar la libertad de expresión y obstaculizar la cobertura crítica e independiente, en segundo lugar, favorecer la versión oficial sobre los resultados electorales y, en tercer lugar, crear un clima de arrepentimiento y de miedo que inhiba a las personas a seguir haciendo periodismo.
Pedro, para finalizar, ¿de qué forma la Relatoría puede seguir apoyando a los periodistas venezolanos?
Nuestra prioridad es continuar documentando y monitoreando la situación en Venezuela para darla a conocer a la comunidad internacional. Es fundamental que se comprenda que en el país el miedo se impone a través de prácticas que buscan silenciar. Asimismo, seguiremos estableciendo vínculos con periodistas, medios, organizaciones de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de Venezuela. También procuramos tener acercamiento con otros estados de la organización y por fuera de la región. Hacemos un llamado a los estados, especialmente de la región, para que condenen las prácticas de violaciones a derechos humanos que se han intensificado en los últimos meses en Venezuela y que exijan también la liberación inmediata a las personas detenidas de forma arbitraria, así como el cese de prácticas represivas y del uso de la censura en el país. A partir del monitoreo analizamos la información recolectada y evaluamos la activación de cualquier mecanismo interno, siempre y cuando pues, se llenen los requisitos y también en el marco de lo que denominamos SACROI, que es una sala de articulación coordinada y de respuesta a este tipo de situaciones con la que cuenta la CIDH. Aspiramos a continuar siendo una voz para recibir estas denuncias, prestando especial atención el calendario que está por delante y también cierto nivel de fatiga, cierto nivel de desmoralización que existe en las personas que han venido pagando un alto costo en sus vidas, entornos familiares, personales, por cuenta de la represión, por simplemente estar exigiendo sus derechos o ejerciendo la libertad de expresión.
Y con los comentarios del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluimos este debate, titulado Inteligencia contra la Censura, el cual forma parte del proyecto Periodistas que Defienden Derechos, desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela. Gracias por escucharnos.
Chama, les damos las gracias a los expertos que participaron en este debate, así como a ustedes que nos escuchan. Nos complace haber participado como moderadores y mucho más comprobar que en Venezuela se ha hecho y se seguirá haciendo periodismo de valor, aún en medio de las adversidades. Hasta una próxima oportunidad.